La tablet de Gistau. Hombre, Gistau, cuánto me alegro.
Hombre, Carlos.
Has venido andando, además, ¿no?
Bueno, he cogido la moto esta mañana porque la necesito el resto del día, pero al Parlamento he ido y vuelto caminando, así que está muy cerca.
Eso es.
Como tú sabes.
Eso es.
¿En Sevilla está lloviendo?
Ha llovido ahora mismo. Espérate que me asome, un momentito. A ver. No, ahora mismo no.
Bueno, aquí tampoco.
Según veo por la ventana, no. Pero ha caído esta noche la más grande.
Sí, como aquí.
Sí. Y bueno, y a ver si y durante el día va a seguir hasta las 5, las 6 de la tarde, luego ya. Ya veremos. Bueno, total, que cosas que tengas en la tablet en la mañana de hoy.
Mira, hay dos o tres temitas que me han llamado la atención. Uno, me ha hecho mucha gracia y al mismo tiempo me ha permitido recordar una historia bonita. Esto de Trump llamando a Pocahontas a una senadora demócrata que tiene apenas unas gotitas de sangre Cherokee, parece ser, pero bueno, ella presume mucho de esa herencia cultural y de hecho la ha usado incluso para promocionarse. Porque la vez que ves la foto de esta supuesta Cherokee, Elizabeth Warren, y es completamente WASP de aspecto. Pero bueno, sí. Ella dice que tiene unas gotitas de sangre Cherokee. El caso es que según Trump, por el hecho de haber sido catalogada como nativa americana, que es como llaman ahí a los indios con un eufemismo correcto, en el Senado la llaman Pocahontas. Entonces, esto se lo ha explicado con un intento de chiste, Trump en la Casa Blanca, a una representación, a los tres, creo que son los tres únicos supervivientes, de una figura bélica poco conocida y muy, muy interesante, que son unos indios navajos que durante la Segunda Guerra Mundial fueron usados por los marines en el Pacífico para poder mandarse mensajes indescifrables para los japoneses, porque el idioma navajo es completamente insondable, incomprensible. Uh-huh. O sea, es peor que Chiquito de la Calzada, vamos. No se entiende absolutamente nada. Entonces, durante mucho tiempo estuvieron buscando una forma de codificar mensajes que no pudieran ser comprendidos por el enemigo y al final descubrieron... ¿Sabes una cosa que tampoco sabe la gente? Que es que en esa búsqueda de un idioma completamente ignoto con el que poder comunicarse, unos marines de origen vasco sugirieron el euskera. Y se hicieron pruebas con ello. Lo que pasa es que, al parecer, el euskera era algo menos minoritario que el idioma navajo. Tenía miedo de que los japoneses pudieran conseguirse un vasco por ahí. Y lo invalidaron como, pero en cambio el de los navajos al parecer es un idioma extrañísimo que solamente hablan ellos y que permitió durante la Segunda Guerra Mundial
y que hablarán pocos navajos además.
Bueno, me imagino que cada vez menos, ¿no? Porque yo supongo que como ocurre con todas las culturas indias o nativoamericanas, como dicen ahí, eso se va homologando cada vez más con, a pesar de que siguen viviendo en condiciones sociales que a veces tienen que ver con la reserva, con la tradición de la reserva, me imagino que esa gente es muy curioso lo de los indios. ¿Te acuerdas cuando la conciencia de culpa americana, que yo creo que coincidió con la película de Kevin Costner, ¿te acuerdas de los Sioux? Sí, lo de Bailando con Lobos, que fue de repente una película en la que los indios ya no eran malos, sino que al revés, y les comprendía y había una mortificación americana. Y en muchas ocasiones la forma de hacer las paces con los indios y de compensar las matanzas que pudieron ser sometidos durante la conquista del oeste fue otorgarles licencias para montar casinos en aquellos estados donde el juego estaba prohibido. O sea, hay muchos estados de Estados Unidos que tienen prohibido el juego, con la única excepción de las licencias para fundar, para inaugurar casinos concedidas a los seminolas, tribus. Y eso es muy curioso, porque son casinos atendidos por indios y con ciertos ornamentos muy particulares. Yo he estado en uno y es muy, muy divertido de ver.
Uh-huh. Oye, ¿por qué dices que ya se ha demostrado que el Yeti no existe?
Bueno, eso es una de esas cosas. La verdad es que el niño que llevamos dentro va quedándose cada vez con menos fantasías intactas, porque fíjate que el Yeti es... No sé si a ti te ha gustado. Todos hemos sido un poco claro, Yeti muchas lunes por la mañana, hay que reconocerlo.
Y el monstruo del lago Ness.
Ese también, otro. Y además el Yeti también sale en un personaje, es uno de los personajes de Tintín, cuando Tintín va a buscar a Chan al Tíbet y se encuentra con el Yeti en persona. Bueno, durante mucho tiempo se han conservado unas pequeñas restos orgánicos, entre pezuñas, pelos, incluso heces, del supuesto Yeti, del cual también había fotografías de huellas. Y eran casi reliquias para los amantes de la fantasía y del mito, porque se pensaba que eso en realidad pertenecía, o en verdad pertenecía al Yeti, y que el Yeti existía, y que era una criatura antropomorfa que andaba por ahí. Bueno, pues no es verdad. Hay un equipo de científicos que está haciendo un documental, por cierto, sobre el Yeti, o sobre, mejor dicho, la refutación del Yeti, que ha demostrado con análisis genéticos que todos esos restos orgánicos pertenecen en realidad a animales muy fáciles de encontrar en esos parajes, desde perros hasta osos. Bien. Con lo cual, lo más parecido al Yeti que podemos mandar ahí es algún tertuliano que yo me sé para que aúlle el Yeti.
¿Y qué tiene que ver con todo ello el plan de Trapero y la independencia?
No quiero hacer asociaciones de ideas entre monstruos mitológicos e independentistas, porque yo creo que ya hemos agotado muchas formas de ponerlos a parir. Pero sí, hoy he visto en las informaciones algunos mozos que se autoexculpaban, por así decirlo, de su pasividad durante el famoso 1 de octubre, el famoso referéndum de fogueo en el cual la policía catalana se inhibió y permitió votar. Los policías que estuvieron ahí presentes tienden a echar la culpa a Trapero y a la cúpula de los Mossos, que les habría impedido hacer su trabajo. Entonces yo solamente quería aportar una pequeña reflexión. Yo cubrí el 1 de octubre. Y es verdad que en los colegios electorales, entre comillas colegios electorales en los que estuve, vi a algunos Mossos bastante frustrados, porque evidentemente había una orden superior de no actuar. Pero también vi a muchos Mossos de calle completamente cómplices, que lo hacían felices y que además ayudaban y que encauzaban las colas y que participaban de un domingo electoral. Lo digo en la medida en que la base de los Mossos, que era ahora autoexculparse y echar toda la culpa a Trapero, hubo gente que lo hizo con mucho entusiasmo. Y hubo, uh-huh. Yo me imagino que en los Mossos, como en la propia sociedad catalana...
Ah, hombre, le pusieron mucho interés.
No, bueno, yo en particular recuerdo la visita al pueblo de Berga, que es un pueblo muy independentista, la verdad. Ahí se fabricó un domingo electoral con piquetes, con patotas de bomberos y de chavales del pueblo a la puerta, por cierto, por si apareciera la Guardia Civil. Pero los Mossos encauzaban las colas, participaban con un gran jolgorio, con una gran felicidad de ese domingo electoral. No eran policías de base frustrados porque ellos querrían cumplir la ley, pero su cúpula se lo impidió. Era gente que vivía el día, que era cómplice del día y que tenía muchas ganas de que eso saliera bien.
Bueno, ¿y el taxi?
Ah, vengo ahora ahí. Bueno, fíjate, vengo del Parlamento, he cruzado el Paso del Prado, todo eso, y había un cifoste montado importante. ¿Sabes una cosa que me llamó la atención? Y a lo mejor los oyentes ahora cuando llamen lo aclaran. Uh-huh. Me ha llamado la atención precisamente la enorme presencia de taxis de Barcelona, que yo pensé que tendría una manifestación propia. Y sin embargo, muchísimos taxistas han venido desde Barcelona para participar en la manifestación de ahora. Es que ha llegado un momento que la imagen era confusa, porque tú sabes que los taxis de Barcelona son amarillos y negros, sí, distintos de los de Madrid. Y por la calle, por el Paseo del Prado, bajaban tantos taxis de Barcelona que uno de repente tenía que preguntarse, a ver, es que estoy en Barcelona, he amanecido y no me he enterado. Había muchísimos.
Sí, algo así. Me decía mi hijo cuando me enviaba un mensaje desde el AVE, dice, oye, hay aquí unos taxis, pues eso, amarillos y negros, que nos dice, ¿esto qué es lo que es? Sí. Dice, como los que hay en Barcelona. Le digo, no, son los de Barcelona.
Pero han venido muchísimos. He visto incluso un par de ellos, que incluso para, me imagino que para expresar solidaridad, la mitad del coche lo han pintado con los colores de los taxis de Madrid y la otra mitad con los de Barcelona. Yo creo que hay algún tipo de asociación común, algún tipo de solidaridad transversal entre taxistas de Madrid y Barcelona.
Pues sí, hombre,
y se han venido para acá a manifestarse todos juntos.